las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bien, saludos allá en La Habana a Reinaldo Escobar y en Madrid, España, a Michelle Suárez. Bienvenidos a los dos acá al programa. También saludamos a Johnny Hilfer y a Mike Vázquez, nuestro director técnico, y a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba.
Efectivamente, bueno, pues saludos a todos. Gracias por la sintonía. Muchísimas gracias, de verdad, por la sintonía. Como el programa se transmite de esta hora, de 8 a 9, o sea, a esta hora, de 8 a 9, a 9. Estoy hoy con las S se me van, las 9, de 8 a 9, a través de las ondas de Radio Martí, es decir, por la onda corta, la onda media, la retransmisión del programa. Aquellos que no han podido escucharlo a esta hora, bueno, pues a las 12 de la medianoche se retransmite el programa. Y no olviden que a las 10 de la noche salimos por Radio Caracol. A las 10 de la noche por Radio Caracol, una estación que AM, que está en los 1260 en el dial AM. Se escucha muy bien en la región oriental de Cuba y, por supuesto, también aquí en la ciudad de Miami se escucha Radio Caracol. Es una emisora local que entra a Cuba. Así que vamos a dar saludos tanto a la gente que nos escuchan en el oriente de Cuba como los que nos están escuchando en sus carros o en sus casas aquí en la ciudad de Miami. Bueno, pues hoy, ya en solamente minutos, les cuento que vamos a estar discutiendo las noticias con Reinaldo, con Michelle. La más importante, sin dudas, el gobierno cubano está soltando a cuenta gotas lo que va a ser la ley de inversiones. Al Juventud Rebelde tiene un artículo muy extenso que habla en detalles de lo que van a ser algunos puntos de esta ley de inversiones extranjeras en Cuba. Hay cosas sumamente interesantes, se lo vamos a estar comentando ahora en la primera parte del programa. Y sin dudas, hoy vamos a dedicar también a Venezuela nuestra segunda parte del programa. Muchísimo está sucediendo por este país. Continúan las protestas populares contra el presidente Nicolás Maduro. Hay una detención de tres generales detenidos porque dice el gobierno que iban a dar un golpe de Estado. Hay una devaluación del Bolívar. Ha regresado al país la opositora María Corina Machado. En definitiva, hay muchísimas noticias. Vamos a estar cubriéndola desde distintos ángulos en el programa más adelante.
Precisamente con un general muy, sí, muy conocido, ¿no? El general Ángel Vivas. También estaremos con Washington, un analista y un estudiante venezolano.
Sí, señor.
¿Cómo dicen? Bandeja llena, sí, bandeja, dicen por aquí, ¿no?
Sí, hay un locutor de televisión, sí, que dice bandeja llena esta noche.
Sí, señor. Bueno, y como la bandeja va a estar llena hasta el final, les propongo que el cierre del programa, yo les voy a comentar, hay un puertorriqueño, se nombra Robert Padilla, y este joven tiene más de 30.000 discos de salsa guardados y 20.000 fotografías de artistas, todos del género musical salsa.
Qué bueno, ¿eh? Ahí tiene que estar. Celia Cruz tiene que estar ahí.
No sé. Yo no he ido por su casa. Yo les voy a comentar al cierre del programa.
Bueno, les voy a comentar algo. Se ha hecho una encuesta, pero no una encuesta. No es una encuesta. Una revisión. Se ha revisado los sitios de internet. Hay formas de monitorear los sitios que más se entra, los personajes que más, aceptación tienen, los menos aceptados, de los que más se habla. Les voy a decir el presidente latinoamericano, claro está, el presidente del quien mejor se habla, pero también el presidente o jefe de Estado o jefe de gobierno o gobernante, como le quiera llamar, de quien peor se habla en la internet. Sumamente interesante, el mexicano Enrique Peña Nieto, presidente de México, Enrique Peña Nieto, es el presidente latinoamericano del que más se habla en la red, del que más se habla en la red. Aunque el ecuatoriano Rafael Correa es el que tiene más menciones positivas, increíble. El ecuatoriano Rafael Correa es de quien más se le da a los hits de esto de que me gusta, los likes, a quien más opiniones positivas tiene. El estudio elaborado por la consultora de comunicación Llorente y Cuenca refleja también que la brasileña Dilma Rousseff es la presidenta que recibe mayor número de menciones sobre la capacidad de liderazgo y una mejor valoración. El análisis señala que el venezolano Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, es el mandatario más cuestionado en cuanto a capacidad de influencia, mientras que el uruguayo José Mujica es el mejor valorado en lo relativo a la responsabilidad. Sin embargo, las opiniones positivas mayoritarias en Facebook, esto es uno de los medios sociales de comunicación, son para la argentina Cristina Fernández por los esfuerzos de su equipo en esa red social, según la consultora. El boliviano Evo Morales se posiciona mejor en Twitter y en YouTube, en otras dos de las redes sollicitadas, mientras que el peruano Ollanta Humala está muy por debajo en cuanto a notoriedad, pero por encima de la medida en valoración. Y les voy a decir de quién peor se habla. El cubano Raúl Castro es bastante mencionado en Google, pero recibe valoraciones peores que los demás por parte de los usuarios de las redes sociales. El dominicano, por ejemplo, Danilo Medina, destaca en la red por las valoraciones de los usuarios sobre la dimensión de liderazgo, y Ricardo Martinelli, en Panamá, es el valorado por su capacidad de influencia. Así que, del que mejor se habla, Enrique Peña Nieto, y del que más se habla también, y por supuesto el cubano Raúl, y digo por supuesto, bueno, porque no es nada nuevo, el cubano Raúl Castro es bastante mencionado en Google, pero recibe valoraciones peores que los demás.
Eso fue una encuesta, ¿no?
No, esto es una es una compañía, no tengo mucho tiempo para explicar, pero es una compañía que hace el balance de expresiones online, una cosa que se llama el BEO, o sea, el BEO, es una metodología que se toman las fuentes de Google, Facebook, YouTube y Twitter, y entonces se ponen los nombres de todas estas personas y aparecen todos los comentarios que hay sobre los nombres de esas personas. O sea, usted entra a los presidentes latinoamericanos y ahí le va dando, después, claro, después tiene que compilar todos esos datos y ahí le da de quién mejor se habla, de quién peor se habla, del el que más gusta, el que menos gusta. Se hace así, se llama el BEO, el Balance de Expresiones Online.
Vamos a saludar a Reinaldo Escobar allá en La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, pues un placer poder hablar con ustedes, que tener contacto con los oyentes de Cuba y de los propios Estados Unidos. Un saludo para Michelle. Y quería notarte que me parece un poco injusta la valoración que se hace cuando se dice que del señor general presidente Raúl Castro es el que peor se habla. Realmente eso carece de objetividad por una razón muy simple. En Cuba, la gente que más acceso tiene a Internet son justamente los que están disgustados con él. Si todos los las personas adictas al gobierno local tuvieran acceso a Internet, pues seguramente habría un cambio en ese equilibrio.
Bueno, un buen punto, pero bueno, no es solamente lo que se sabe, o sea, no es solamente lo de Cuba, el punto es bueno, pero no es solamente lo de Cuba, el punto es que es en todo la red social en Latinoamérica. Y también habría que preguntarse una cosa, los que tienen acceso a Internet por parte del gobierno, ¿hablan bien, Michel Suárez?
Bueno, ese sí. es el punto. El problema es que la gente que está haciendo funcionar el gobierno casi nunca no los dejan conectarse a Internet, ¿no te das cuenta?
Claro. Buen punto.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo, para complementar lo que decía Reinaldo Escobar, tengo que decir que la mayoría de la gente que tiene Internet en Cuba o intranet o que pueda acceder incluso a Facebook sigue los medios oficiales. Si usted va a Granma, posiblemente tenga más seguidores en Facebook que muchos grandes medios que existen en otros países, y es que prácticamente a todo el que le autorizan a tener internet en Cuba tiene que inmediatamente comenzar a seguir Granma, Cuba claro. Debate y todos estos medios en Facebook, que es a uno de los pocos, incluso en esa intranet en la que no hay determinado acceso internacional. Así que, amigo Reinaldo, también hay una gran cantidad de gente que accede a Facebook, pero que tiene entre sus orientaciones, entre las orientaciones del lugar de donde accede, afiliarse o comentar positivamente en esos sitios. Así que desde ese punto de vista también está distorsionada la información.
Increíble. Bueno, buen debate.
Claro, vamos a la pausa y ya regresamos con más.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-1110. 481-7769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle, a través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Reinaldo Escobar, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, en La Habana precisamente se ha anunciado que Cuba, el gobierno de Raúl Castro, va a buscar atraer más capital con una nueva ley de inversión extranjera que reduce a la mitad el impuesto sobre los beneficios hasta un 15% y ofrece 8 años de gracia a la mayoría de los inversores, de acuerdo a lo que ha publicado la prensa oficial. Porque la Asamblea Nacional se va a reunir el sábado para aprobar la nueva ley con la que el gobierno comunista pretende reinsertar al país en la economía mundial. Según Juventud Rebelde, la ley propone agresivas rebajas fiscales y ofrece protección legal para los inversores extranjeros, en general reacios a arriesgar capital en la economía de estilo soviético. Se espera que la Asamblea apruebe la ley con pocos cambios o sin alteraciones. Sin embargo, las inversiones extranjeras en la explotación de recursos naturales como el petróleo podrían estar sujetas a mayores impuestos sobre beneficios de hasta un 22,5%, de acuerdo a lo que se ha publicado. En base a la actual ley de inversiones extranjeras vigente desde 1995, todas las exenciones fiscales son negociadas y las compañías extranjeras pagan impuestos de un 30%. Cuba aplica además un impuesto laboral del 20%, aunque está siendo reducido gradualmente. Hay mucho más, pero bueno, es muy amplia la información.
Sí, demasiado, no alcanza a cubrirlo todo. Reinaldo Escobar, su comentario.
Bueno, mira, está claro, yo iba a decir justamente que hay mucho más, ¿no? Y sería interminable todas las especulaciones que se pueden hacer, pero entre las especulaciones más seguras es que la ley va a ser aprobada por el Parlamento, porque esta sería, en el caso que no fuera aprobada o que fuera rechazada, pues tendría el mérito histórico de ser la primera ocasión que este Parlamento, o aprobamiento, como le solemos decir, haga una cosa como esa. Así que está por descontado, no hay discusión ninguna de que la ley será aprobada, y lo que vamos a ver es que se cambie alguna coma, algún punto aquí, algún detalle allá. Entre los comentarios más, digamos, atractivos que hemos escuchado en los medios cubanos, es que hay un interés en el que esta ley no perjudique la soberanía, que esta ley tiene que no puede estar contra los intereses de los trabajadores. Es decir, toda una serie de perogrulladas que son obvias y que a nadie pone en duda que va a ser así esta ley, pero ha sido, como yo diría, el mascarón de prueba de las discusiones, ¿no? A nadie se le ha ocurrido, a ningún parlamentario se le ha ocurrido discutir el tema de que antes de hacer una ley de inversiones extranjeras tendríamos que tener una ley de inversiones, propiamente dicho, que legalice, que institucionalice no solamente toda la cuestión de las inversiones que hacen las empresas estatales, sino que finalmente autorice que los nacionales puedan participar en hacer inversiones de mayor riesgo y con la protección debida. Por otra parte, está que todos hemos estado esperando que en esta ley, aunque sería una sorpresa que lo incluyeran, aparezcan entre los presumibles inversores extranjeros los cubanos que viven fuera de la isla. Eso sería, de aprobarse una de esas ideas, pues sería realmente la única cosa revolucionaria que tendría este nuevo proyecto.
¿Usted lo descarta?
No, de hecho se ha manejado, ¿eh?
Lo
se ha manejado.
De momento.
Bueno, sin embargo, se ha manejado. Hay algunos cubanos, empresarios cubanoamericanos. Hay una revista, On Cuba, vamos a decirlo así, que dirige Hugo Cancio, que ha publicado que sí, que eso va a ser parte de la ley de inversiones extranjeras dentro de Cuba, que los cubanoamericanos podrán invertir dentro de Cuba. Pero eso, repito, eso no es oficial por parte del gobierno cubano. Lo ha publicado el señor Hugo Cancio en su revista On Cuba, una revista que se edita dentro de Cuba y que se distribuye a través de internet y también hacia el exterior. De todas maneras, eso es parte de lo que se está diciendo. Lo oficial es lo que tenemos acá. Y a mí me llama la atención, y paso a Michelle para no quitar mucho más tiempo, me llama la atención, por ejemplo, cuando se habla de las inversiones foráneas podrán ser autorizadas en todos los sectores, excepto en los servicios de salud y de educación a la población y todas las instituciones armadas, coma, y estoy leyendo Juventud Rebelde, coma, salvo en sus sistemas empresariales. Esto léase las corporaciones como Gaviota, todas estas corporaciones de las Fuerzas Armadas. Repito, no se puede invertir, no puede haber inversión extranjera en la salud, la educación y las instituciones armadas, salvo en sus sistemas empresariales. Eso es una de las tantas cosas que me llama la atención, como que también se puede prever, se prevé la expropiación, se prevé, pero con un capítulo nuevo que es con la debida indemnización. Son muchos detalles, no dan para más, pero bueno, Michelle Suárez.
Bueno, es que el sistema empresarial de las Fuerzas Armadas es prácticamente todo el país, ¿no? Y cada vez más. Lo que tiene que ver con el ejército en sí mismo es una pequeña porción, cada vez más reducida. Son 4 cacharros viejos soviéticos que todavía están engrasados ahí en conservación en Cuba y unos miles de soldados y oficiales. Pero en realidad el gran poder del ejército cubano en estos momentos es ese sistema empresarial, dicho de esa manera que suena tan bonito, pero en realidad esto encubre que hay hoteles, que hay fábricas y que cada vez más los militares están involucrados en la economía nacional. Entonces, no en la parte que toca a lo armamentístico, no a la parte del ejército, pero en sí en todo lo demás, porque las FARC están en todos los sectores del país de una manera no muy clara. A propósito, y hay estos otros sectores, la educación, la salud, ya se mencionaba, las Fuerzas Armadas son los que quedan vedados, en todos por razonamientos diferentes o parecidos también. En educación, por ausencia de propiedad privada en la educación cubana, lógicamente no lo permiten, pero también porque el régimen cubano no pretende compartir con nadie el monopolio del adoctrinamiento. Esto el régimen se lo reserva para sí mismo, a pesar de las graves dificultades que tienen los centros educativos cubanos desde la primaria hasta la universidad, que es verdaderamente terrible el estado de las instalaciones, de los laboratorios y de todo lo que tiene que ver con el apoyo logístico a la educación. En el caso de la salud, el mismo razonamiento de la propiedad de los medios, pero por sobre todas las cosas, razones propagandísticas, ¿no? Porque hacerlo significaría admitir el fracaso en ese sector. Ya esta ley parece que admite el fracaso en la industria azucarera y reconoce sin ningún problema que también será un sector en el que se va a permitir la inversión, pero parece que costará 15 o 20 años más admitirlo en la salud, que es una zona en la que debería, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con la industria de los medicamentos y con la industria de los equipos médicos, que no son necesariamente sectores que tienen que ver con los medios, sino que apoyan a ese sector. Hay mucho que decir, mucho que valorar, pero sobre todo mucho que esperar, porque habrá que ver la letra pequeña de la ley, habrá que estudiar bien dónde se gana, dónde se pierde y dónde todo se mantiene igual. El gobierno está proponiendo rebajas fiscales para quienes inviertan, está insistiendo en la protección jurídica. Esto no se lo cree nadie realmente, porque en una situación totalitaria como la de Cuba, donde se suele tener muy poco respeto por la propiedad privada, es bastante temerario, ¿no?, poner su dinero en el país. Y hay un asunto, además de los emigrantes, de los exiliados cubanos, hay un asunto que es el de la contratación. Si se mantiene o no la agencia empleadora, esta agencia que se ocupa de legalizar el gran robo a los trabajadores cubanos, parece que se mantiene, pero sí, en otras circunstancias no se va a poder contratar directamente, y eso indudablemente no es una buena noticia. Y por último, lo que comentaba Reinaldo Escobar, lo que tiene que ver con si se va a permitir o no a los que viven fuera del país invertir. Sería un agravio comparativo en relación con los que viven dentro, porque todos los cubanos se supone que tenemos los mismos derechos. Sería un agravio comparativo, pero de cualquier modo, si eso pasa, yo no dudo que haya mucha gente interesada. Yo sí creo que hay gente interesada, desde los más grandes hasta los más pequeños, alguna gente interesada en invertir en esas escasas condiciones que ofrece el régimen cubano, pero lo que sí no pongo en duda es la puerta de entrada, el tipo de puerta de entrada que tendrán, que será el mismo de la situación migratoria, ¿no? Conductas dañinas y repugnantes son las que impiden a determinados exiliados entrar a su país libremente. Pues yo creo que si finalmente se permite a algunos exiliados invertir en Cuba, será esta misma frase la que va a regir para determinar con una decisión política si se les permite poner o 40 pesos o 40 millones en la economía de su país. Si desarrollan, según el régimen cubano, actualmente o lo han desarrollado, conductas dañinas y despreciables.
Compartimos más de esta nota con nuestros oyentes. Dice que la nueva ley de inversión estaba prevista desde 2011, cuando Raúl Castro aprobó un plan de más de 300 reformas económicas que buscan reflotar al socialismo y están orientadas al mercado. El gobierno cubano tiene una importante brecha de credibilidad que superar con las inversiones extranjeras, dijo Paul Heer, el ex embajador británico en Cuba y ahora profesor de la Universidad de Boston. Y agregó, los inversores quieren pruebas, no solo la legislación de que Cuba esté dispuesta a permitir que los inversores ganen dinero, contratar a los cubanos que seleccionen y no mover la portería cuando el éxito parezca ser demasiado gratificante, dijo él.
Claro que sí. Michelle hablaba sobre la empresa que va a contratar y eso es algo que le interesa muchísimo a las personas en Cuba y es una empresa que va a ser nombrada por el MINSEX, Ministerio de Comercio Exterior. El Ministerio de Comercio Exterior es quien va a manejar, va a nombrar, va a designar la empresa que va a contratar a los empleados. Y incluso el salario va a ser en moneda nacional y por mutuo acuerdo entre la empresa mixta y la entidad empleadora, sin mediaciones de terceros como hasta ahora ha sido. ¿Qué significa? Bueno, que el salario lo establece ¿quién? La empresa extranjera, la empresa que invierte con la entidad que va a emplear y no es un acuerdo directo del inversionista, del hombre que está en Cuba, del director, el presidente de la empresa con el empleado. Eso también, creo que eso afecta, no es una contratación directa, es a través de una empresa. Se sustituye Cubacel, creo que, por otra, ¿no? Imagínese usted.
Bueno, vamos a ver, todo esto sí. Para afuera, para el pueblo nada, lo mismo, ¿no?
Bueno,
pues, no hay nada para el pueblo, ¿eh? Hasta ahora, ahí no hay nada para el pueblo.
¿Hasta ahora?
Ah, bueno, yo le pregunto porque así han pedido desde La Habana una entrada, una llamada que ha entrado. ¿Sí? ¿Para nosotros qué?
¿Así dice?
Sí, ¿para nosotros qué?
Increíble.
Bueno, gracias Reinaldo Escobar allá en La Habana precisamente y a Michelle Suárez en España. Después de la pausa vamos a hablar más de Venezuela.